Está en línea Silvia Horne, diputada del Frente para la Victoria por Río Negro. Silvia, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Sebastián Silenzi, Gustavo Franco y Marcela Toranzo la saludan.
Buen día, para mí también es un gusto.
Buen día, diputada.
Bueno, diputada, recién hablábamos con el diputado Leandro López de aquí en Neuquén, de PRO, y le consultábamos, bueno, ¿qué fue lo que le dejó esta votación en el día de ayer?
Sí, quisiera hacer un comentario porque, bueno, escuchaba que ustedes estaban hablando respecto a los fueros. Uh-huh. Miren, los fueros no significan para los diputados, en ningún caso, un obstáculo para ser imputado, investigado, convocado a indagatoria, procesado, inclusive condenado.
Sí.
Los fueros son solo una inmunidad de arresto. ¿Y para qué sirve esa inmunidad de arresto? Uno dice, ¿por qué a un diputado tiene inmunidad de arresto y un ciudadano común no tiene? Mire, ayer, por ejemplo, era muy importante, digo para citar un ejemplo, no es porque hubiera ocurrido, era muy importante el número de asistentes, porque, bueno, era una votación que se dirimía por mayoría agravada. Inmunidad de arresto significa que ningún diputado podía ser arrestado para impedir que llegara. Uh-huh. Por ejemplo, porque de allí surge el tema de la inmunidad de arresto. Surge como una garantía, una prerrogativa que tiene el cuerpo de que ninguno de sus miembros va a ser impedido de actuar, bueno, invocando otras causales. Ahora, todos nosotros podemos ser absolutamente denunciados, investigados, procesados y hasta condenados. Y en el caso en que esa condena o que el juez requiera una detención, basta con que solo la solicite el juez para que la Cámara se allane a levantar esos fueros y que ese diputado o diputada sea detenido.
Disculpe, pero si yo tengo...
Es una situación utópica porque no ha ocurrido.
Está bien, pero
no ha habido ningún pedido de juez.
Diputada, si yo tengo un problema con la justicia y la justicia dictamina un allanamiento a mi casa, por ejemplo, directamente va y no le pregunta a nadie. No viene a Radio Nacional a preguntarle si puede ir a mi casa a allanarme. Sin embargo, a un diputado sí tiene que pasar por la Cámara de Diputados.
Claro, usted imagínese que usted en su casa ha juntado documentación muy importante con la cual va a esgrimir una denuncia en la Cámara y tiene un allanamiento por el cual es interceptada su documentación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque hoy, a pesar de que tenemos fueros, ayer una diputada dijo viva voz que se espía nuestros correos, nuestras redes, nuestras comunicación privada. Esa es la inmunidad que necesitamos, en realidad, de respetar no solamente la privacidad, sino de respetar el rol que cada uno tenemos, porque muchos de nosotros asumimos denuncias de mucha gravedad. Uh-huh. Y lo hacemos también porque los ciudadanos comunes no tienen quizá esta mínima protección que tenemos los diputados. Yo, por ejemplo, encabezo denuncias muy importantes. Yo le he denunciado al presidente por modificar la ley de extranjerización de tierras.
Sí.
Y la denuncia obra en un juzgado, y es una denuncia importante porque allí hay intereses muy fuertes, ahí hay multinacionales, ustedes saben que hay poderes muy importantes. Ahora, yo puedo hacer eso porque tengo un respaldo que me da mi investidura. Lo he denunciado al presidente, le estoy pidiendo su juicio político por el endeudamiento atroz a 100 años, donde se renuncia a nuestra inmunidad soberana, donde se renuncia a los tribunales. Bueno, no podría haber hecho acciones de ese tipo. Un ciudadano común no las puede hacer porque no tiene una mínima salvaguarda, una mínima exposición pública y una mínima protección. Los fueros son nada más que eso. Ahora, los fueros, ante un pedido de juez, inmediatamente se levantan, digamos, si es que hay un pedido de detención, cosa que no ocurrió. Lo que sí ocurrió ayer es que, bueno, se pudo ventilar que la corrupción no es unilateral y que no hay suficiente, no hay quien pueda decir que tiene la idoneidad moral para juzgar de indigno moral a otro. Eso fue lo que quedó claro ayer, porque en el debate se fueron, iban ventilando, y en realidad hay razones de corrupción a ser investigadas, no solamente en los funcionarios del gobierno anterior o en debido, que tienen muchas causas y que la justicia está trabajando fuertemente en muchas de ellas, sino también en muchísimos miembros del gobierno. Ayer se hizo un detalle con datos objetivos y recientes de cómo se fue conformando el capital de la familia Macri con la empresa Sogma, con Calcaterra, bueno, en cada una de las etapas de la historia argentina. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay razones de corrupción que no son unilaterales.
Ahora discúlpeme, diputada, si vamos con respecto a eso, ¿no? Ustedes, o sea, el Frente para la Victoria fue gobierno durante 10 años y lo tuvieron a Macri de pechito cuando no era más que un empresario y un candidato.
Era jefe de un Estado argentino, de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, pero después no lo fue. O antes tampoco.
Sí, pero no entiendo qué es lo que me quiere decir.
No digo que lo tenían por fuera. A ver, yo a lo que voy es... A mí la verdad que... Si, a mí me parece que a la mayoría de la población... Lo que menos nos importa es las, o sea, lo que menos nos importa en función de cuando uno se tiene que presentar a la justicia son las investiduras. Acá el que roba, el que estafa a la población argentina, que lo venimos sufriendo desde hace muchos años, tiene que ir preso. Tiene que estar juzgado.
Por supuesto, metió preso a Jaime el propio gobierno anterior, y como deberían ir muchos presos.
Claro.
En eso estamos todos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que el Congreso se transforme en el Poder Judicial. En eso no estamos de acuerdo.
No, porque aparte no tiene por qué hacerlo tampoco.
No tiene por qué hacerlo. Entonces, creo que todos aquellos funcionarios, exfuncionarios, personas que están ocupando o han ocupado cargos en el Estado y que han manejado los recursos de los argentinos o los manejan y son susceptibles de denuncia y sus actos califican como delito, deben ser encarcelados. Por eso no hay ninguna duda, eso no está en duda, no está en cuestión. Lo que está en cuestión es si una Cámara de Diputados puede definir quién es indigno para ser separado, o eso lo tiene que hacer la justicia. Esa es la discusión que hubo ayer en realidad.
Diputada, buen día. Gustavo Franco la saluda.
Buen día, Gustavo.
Diputada, yo la voy a llevar a otro plano y vamos a ir a otro terreno. Yo la conozco, somos usted de la misma ciudad que yo, somos de Roca, diputada.
Uh-huh.
Yo lo que le pregunto, más allá de esto de lo legal y de lo, como usted dice, la responsabilidad penal la tiene que resolver la justicia, la cuestión moral se puede resolver o no en el Congreso. Ahora, yo le pregunto a usted, y voy a dar fe, diputada, yo la conozco de Roca, del ambiente universitario, y yo sé que usted tiene una conducta intachable. Usted es una buena ciudadana, ha sido una buena política. ¿Qué siente cuando tiene a alguien, más allá de una misma afinidad política partidaria, tiene sentado al lado una persona que tiene demasiados procesos, algunos de ellos en estado avanzado de comprobación, Silvia?
Son muchos. Son muchas personas, no es una sola. Eso es lo que quiero decir.
Digo, debido como, sí, claro, no,
claro,
o sea, lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo se sienten
siento,
ustedes?
Siento,
que son...
siento la misma bronca, uh-huh, que he sentido muchas veces cuando quienes militamos, uh-huh, detrás de ideas y hemos construido durante mucho tiempo a costa de nuestra, sí, familia, nuestras vidas, nuestro tiempo, a veces vemos que no es la conducta que han adoptado otras personas. Y nos da muchísima bronca y ojalá el peso de la justicia cayera sobre esas personas. Ahora, también, y esto es parte también de nuestra historia, miren, ayer fueron condenados a prisión perpetua los jueces de Mendoza, sí, que se prestaron durante la dictadura a inventarnos condenas, a jugar de defensor y de fiscal. Bueno, yo tuve esos jueces.
Recordemos que hay un caso similar en Neuquén, ¿no? Que se está investigando a 5 jueces de la dictadura también, de jueces que actuaron en Roca y en Neuquén en la época de la dictadura federal. También está una causa en marcha, recordemos también.
Claro, a lo que voy es que yo me puedo someter en un Estado de Derecho, puedo vindicarme, que además tengo leyes en Río Negro que así, exacto, me obligan, uh-huh, puedo ir a la justicia y acusarme yo misma por para poder cubrir mi dignidad y mi honestidad si algún ciudadano osara hacerme una denuncia, y estoy obligada a hacerla como rionegrina. Ahora, esa es una facultad que el cuerpo no tiene, porque si no el Estado de Derecho y la división de poderes deja de serlo. Por eso saco a colación lo de los jueces de la dictadura. Durante la dictadura el poder militar creyó que podía ellos solos hacer leyes, armaron una cosa que se llamó CAL, donde inventaban, hacían decretos que las hacían valer como leyes, donde ellos mismos tenían sus tribunales secretos que nos condenaban, y ellos mismos ejercían el poder de dominación, digamos, o de gobierno a través de los cuerpos de ejército. No existió la división de poderes durante la dictadura, se violó el Estado de Derecho. Hoy estamos preservando esa división de poderes, donde la justicia es la que juzga, donde los representantes, ya sea diputados o senadores, tienen el rol de legislar y controlar a los poderes, y donde no se puede exceder las facultades en forma ilimitada. Ahora, las causas tienen que avanzar. Y el señor Revido tendrá que seguir dando cuenta de todo lo que tiene que dar cuenta.
Pero a ver, diputada.
Y el día que el juez encuentre mérito para pedir su prisión, y enviará el pedido de desafuero a la Cámara. Está y bien. La Cámara se lo va a dar.
Está bien, le hago una consulta. Sí. ¿Y estaría bien que esto suceda dentro de 30 años, como le sucedió a estos jueces de la época de la dictadura militar?
No, la democracia tiene mecanismos por los cuales... No debería demorar. De hecho, las causas del gobierno anterior van todas rapidísimas. Las causas que están juzgando los funcionarios del gobierno anterior van a una velocidad pasmosa que nunca tuvo la justicia, lo cual me parece muy bien. Sí. Lo cual me parece muy bien.
¿Qué hay que hacer? Yo por eso pregunto. Digo, ¿qué hay que hacer hacia adelante? Por eso también le he preguntado. Yo lo que quiero que usted me responda es, ¿esto para usted es una persecución política?
Bueno, cuando hay unilateralidad y hay discrecionalidad, y de hecho se transforma en una persecución. Si esta vara fuera igual para todos los casos, nadie podría esgrimir que hay tal persecución, porque ayer se ventilaron muchos otros casos de tanta o mayor gravedad, sobre los cuales no hay, no hay ningún planteo por parte del oficialismo. Entonces, cuando hay unilateralidad, se presta a que mayorías circunstanciales pongan solo el acento en alguno de los casos. Y eso es discrecionalidad, claro que es discrecionalidad, y hay que evitarlo a toda costa, porque si no, nos degradamos como instituciones todos.
Bien. Bueno, diputada, no le quiero seguir robando.
Las causas van a seguir. Ustedes... hay que parar un poquito la ansiedad. Las causas van a seguir, las investigaciones van a seguir, los aportes que se van haciendo y que van apareciendo son elementos probatorios. Los jueces no son todos corruptos ni son todos manipulables. Hay jueces, como en todos los poderes, hay jueces probos y otros que lo serán menos, pero yo creo que no hay que dejar de confiar en la justicia. Sí. Si dejamos de confiar en la justicia, vamos a empezar a hacer justicia por mano propia.
Pero diputada, y usted es diputada, y se sienta ahí a sancionar leyes y a revisar leyes también, usted me está admitiendo que hay jueces que no son imparciales, hay jueces que son parciales. Entonces, ese es el trabajo de ustedes también.
Por supuesto.
Y bueno, y a esto estamos apuntando. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos años hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar para que esto cambie? O sea, ¿qué tenemos que esperar? ¿30, 50 años?
No es un problema
años?
De cuánto, es un problema de si hay mecanismos democráticos.
Que generarlos,
porque el Consejo de la Magistratura debe ser integrado en la forma en que fijan la Constitución y las leyes. Eso también se está discutiendo, porque en realidad ha habido modificaciones que no corresponden. Bueno, y es toda una cadena de mandos y una cadena de dificultades que, en la medida en que se perfeccionen y que no haya solo políticas unidireccionales, se van a mejorar esos mecanismos de la democracia. Y si no, en realidad se van a degradar, como se pretendió degradar ayer el funcionamiento del Congreso.
Bien. Está claro. Silvia, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes.
Silvia Orne, diputada del Frente para la Victoria en Río Negro.